Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Era, desde mi perspectiva, una contracultura porque yo había editado una revista literaria entre 1961 y 1969, todos los 60, que se llamó Eco Contemporáneo.
Miguel Grinberg.
Y al cerrar el ciclo de la Eco Contemporáneo, durante un año, en el 70 al 71, de octubre del 70 a octubre del 71, saqué precisamente una revista llamada Contracultura, donde se empujaba la idea tradicional de las comunidades autónomas, de las experiencias culturales experimentales sin ataduras a ningún mandato de arriba, pero no como sociedad aparte, sino como laboratorio, que necesariamente el laboratorio de vanguardia es aparte, es una experiencia a veces hasta solidaria, pero siempre solitaria, de tipos que pueden ser uno o dos, pero con la idea de llevarlo adelante, pero permear a la sociedad hasta donde la sociedad estuviera dispuesta a ser permeada. Y si bien no se autocalificaba como contracultura, sino como progresivo, el movimiento del rock fue el que tuvo a su cargo eso, porque hoy todos los aparentes loquitos de entonces son las grandes figuras de la música popular contemporánea.
A principios de los 70, algunos grandes referentes de la escena local rompen por un rato con su pasado y encaran proyectos solistas de gran profundidad político-social. Lito Nevia, después de Los Gatos, se sumerge en el sonido de la Argentina profunda y convoca a Domingo Cura para armar una sociedad perfecta.
El bohemio va.
Lito Nevia.
Rumbo para el hogar.
Si no son más de las tres.
Su madre lo está esperando.
El bohemio.
Sabe que todo anda mal. Hoy fue una noche liviana. Son nada más que lastre. Hoy fue una noche liviana. Nada más que lastre con su timidez, sabe conquistar una botella y una mujer que lo sepa controlar para que vuelva a su casa. Antes que sean las seis, para que vuelva a su casa. Antes que sean las seis.
Roque Narvaja despegó del extraño del pelo largo y de la joven guardia, pegando un giro de 360 grados con la grabación de un disco que lo mostraba de verdad, de carne y hueso. Octubre, mes de cambios.
Ruedan y ruedan palabras, conformando a la humanidad. Los que somos tus hermanos, te buscamos Luis Pujar. Tu prematura inmortalidad. Si no ver a tus hermanos conociendo tu verdad. Esa fue tu sentencia.
Dedicada a Luis Pujals, militante del ARP, secuestrado el 17 de septiembre de 1971.
Eran tiempos de todo o nada, y la toma del poder representaba el horizonte de muchos en términos políticos. Sin sacar los pies del plato de la democracia, los sectores tan nacionales y populares como revolucionarios planteaban que no alcanzaba con ganar una elección, que era necesario volver a poner al país en estado de rebeldía.
Vos que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón.
Hasta la toma del poder.
Cuidado.
Pero
el enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear codo con codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular.
Pero no todos pensaban en esa sintonía. Soñaban con cambios, pero tenían otras herramientas.
En general, no había un concepto de toma del poder político en el ámbito del arte y la creación cultural. Más bien se planteaba, a veces intuitivamente, y a veces yo fui un ideólogo de todo eso, se planteaba desde un punto de vista conceptual, la toma del poder creativo.
Miguel Grinberg.
Quiere decir que cuando en 1965, en el DITELA, yo coordiné una muestra de nuevo cine norteamericano con la Cinemateca de Nueva York, me interesó traducir el manifiesto del director de la Cinemateca de Nueva York, Jonas Mekas, un realizador de cine, que decía que nosotros hacemos arte para todos los que quieran tomarlo como cosa propia, pero no con la toma del poder para hacerlo desde los lugares tradicionales del poder, sino desde el poder de creación. Eso, en cierta medida, en algunos lugares particulares, con personas específicas que estaban más cerca de la política, hizo que ciertos músicos, ciertos artistas, cierta gente de teatro, cierta gente de las artes plásticas, tuviera cierta conexión con quienes estaban en la política y en la toma del poder político. Y en cierta medida, yo me recuerdo que en el acto en un estadio, creo que fue Atlanta, del triunfo de la fórmula Cámpora Solano Lima, estuvo el rock presente. Estuvo el rock presente porque el que la tenía muy clara era el ex editor y en esa época productor de rock, Jorge Álvarez, que estuvo al frente de una editorial progresista de izquierda. Él vio el camino del rock y el rock participó en ese acto del triunfo de la fórmula Cámpora Solano Lima, fue abortado por la lluvia, pero logró empezar, donde estaba, por supuesto, una de las bandas principales que empujaban Jorge Álvarez y Billy Bond, que era La Pesada del Rock. En ese momento despuntaba el fenómeno Sui Generis, y otra banda de suburbio, que era totalmente militante peronista, que se llamaba La Banda del Oeste, que estuvieron en el acto ese, pero como decisión personal de los músicos, no como actitud general del movimiento, porque yo creo que hay una canción de esa época de Pedro y Pablo, compuesta por Miguel Cantilo, y también en esos tiempos todo lo que componía Gustavo Santaolalla para Arcoiris estaba por la no violencia y por el pacifismo. No estaba por la lucha armada. No hay una sola canción de rock que preconice la lucha armada o la insurrección violenta. Y la marcha de la bronca, en la frase que dice bronca sin fusiles y sin bombas, en cierta medida fue el espíritu que guiaba a esa generación.
La lucha armada o la elección del arte, la utopía del amor o la utopía de la violencia.
Cada uno hacía lo suyo, es decir, así como en otras épocas muy violentas, en las épocas de las cruzadas, había tipos que iban a combatir en las cruzadas, había otros tipos que construían catedrales. En cierta medida existía una simultaneidad general, pero no había una confrontación, cada cual elegía su herramienta. Yo no te diré que había un debate ideológico, yo no recuerdo haber formado parte del debate ideológico, uno elegía. el que elegía la acción directa armada la practicaba, y el que elegía la expresión artística amada, juego con la palabra armada y amada, la asumía. Podíamos eventualmente coincidir en los bares, podíamos coincidir en lugares públicos, porque pertenecíamos a la misma generación, pero por un lado estaba la utopía del amor, por el otro lado estaba la utopía de la violencia, y cada cual eligió y cada cual pagó el precio que pagó.
Del viejo porteño espectador al nuevo porteño protagonista, actor.
El ciudadano argentino, en particular el porteño, porque yo estoy hablando desde Buenos Aires, siempre ha tenido una especie de actitud de espectador, de espectador a ver hasta dónde llegan las cosas. Yo tuve la fortuna, la doble fortuna en los 70 y en movimientos muy oscuros y complejos y represivos, de proponer en marzo del 72 al director de Radio Municipal, Ricardo Constantino, un programa sobre música de rock. Cosa que, para mi sorpresa, estábamos todavía en los tiempos de Lanusse, fue aceptada ipso facto, y yo comencé a hacer en Radio Municipal un programa llamado El Son Progresivo, que fue como una bola de nieve, porque en cierta medida, yo creo en el poder del contagio, en el lugar aparentemente menos apropiado para que existiera el rock, que era una radio oficial bajo un gobierno militar, es decir, teníamos todo en contra, la tradición y la realidad cotidiana, en menos de 6 meses Radio Municipal se convirtió en la radio del rock argentino y de la música y de la nueva música urbana, como la llamábamos. Porque así como yo tímidamente empecé a hacer El Son Progresivo, al poquito tiempo, con el hermano del músico Emilio del Huercio, que fue cofundador de Almendra, Ángel del Huercio estaba de locutor en Radio Municipal, porque en esa época estudiaba medicina y había hecho el ISER y se pagaba los estudios trabajando como locutor. Empezamos a hacer un segundo programa llamado Rock en Buenos Aires. También estaba como locutor estable de la radio Oscar del Priore, y en ese momento estallaba la generación tanguera de los bandoneonistas de Pugliese, que eran Rodolfo Mederos, Juan José Mosalini y Daniel Vinelli, formando sus quintetos, sus nuevos grupos. Entonces, con Del Priore empezamos a hacer un programa llamado Nueva Música Urbana, y al poco tiempo lo trajimos a Lito Nevia, que empezó a hacer su programa llamado Melopea, y en estos estudios debutó el trío Nevia Astarita González. Que sí, que la gente, mi contacto con la gente era a través de estos micrófonos, pues respondía de una manera muy muy intensa, fuera por carta, fuera por teléfono, había gente que me traía discos importados para pasarlos en mis programas o en los programas de la radio, se grababan cosas acá en vivo con público. Quiere decir que eso, yo comprobé un contacto directo generacional. No era con el gran pueblo argentino, salud, como decía Jorge Romero Brest en el Instituto de Itela, pero era un movimiento que se revelaba también en la presencia masiva en los recitales. Y te cuento una anécdota de aquellos años. Yo había trabajado en la revista Panorama, en la editorial Abril, y estábamos un día almorzando en Paraguay y Alem, en un comedero que había allí, bien popular, con muchos obreros de la construcción, una cosa así, y en una mesa que había un grupo de obreros de la construcción, hasta con los cascos ahí, protectores arriba de las mesas, uno de ellos va a poner un disco en la vitrola automática. Y de racista estúpido que uno es, dice, nos van a matar con algún chamamé, una cosa así, mucho antes de que el chamamé fuera dignificado por Tarragó Ross, hijo, y por León Gieco. Para nosotros el chamamé era medio mersa en esa época. Y digo, nos va a matar con alguna cosa de ese tipo. Y nos quedamos paralizados, porque ese obrero de la construcción, todo salpicado de cal y qué sé yo, puso No Pibe por el trío Manal. Mm.
hermana.
Hay que tener un aso, ni relojes de medio millón, cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión.
Grupo, en esa época era un dúo, que en cierto modo convirtió al rock en una cosa popular, fue Sui Generis, Charly García y Nito Mestre, porque como nadie antes, nunca, se expresó el difícil oficio de ser joven en la Argentina. Uh-huh. Y yo recuerdo tipos que odiaban al rock porque decían que era cosa extranjerizante, tipos ideológicamente trotskistas, cerrados, pero anti-norteamericanos y anti-rock, por supuesto, que entraron al rock a través de Sui Generis.
Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber, nadie se animó.
La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asume constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico deber patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que detengan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión.
La muerte de Perón abrió las puertas de la censura. La sociedad López Rega, Miguel Paulino Tato, tuvo un enorme poder de destrucción.
La censura empezó a notarse y la represión cultural empezó a notarse con el gobierno de Isabel Perón.
Miguel Grimberg.
Porque cuando muere
periodista
el general Perón,
escritor,
se produce una especie de avasallamiento del gobierno peronista por parte de los elementos más reaccionarios históricos del peronismo. Y en esa circunstancia, el gran censor, para empezar a hablar de la censura, era Miguel Paulino Tato en la censura cinematográfica, a tal punto fuerte y respaldado por sectores muy, pero muy retrógrados, que el gobierno militar lo confirmó en su puesto. Es decir, mientras gran parte de la gente que estaba en el gobierno de puesto fue a otra parte, es decir, Tato siguió entronizado como el gran censor, y eso yo lo puedo contar muy desde adentro, porque yo trabajé a partir del 74 en una distribuidora norteamericana de películas en el departamento de publicidad, y me tocaba discutir con Tato los temas de la censura de las películas que se prohibieron en la época, no solamente a partir del golpe del 76, sino ya después del fallecimiento de Perón en el 74. Uh-huh. Es decir, que hubo 2 años de vehemente represión. Y fue en esa textura donde los músicos de rock, toda la libertad, porque en esa época recordemos que se hablaba de la Argentina liberada, cuando triunfan Cámpora y Solano Lima estábamos en la Argentina liberada. Yo organicé los hoy históricos encuentros en el Parque Centenario en el año 73, y me acuerdo que organizamos una primera reunión y vino la policía y nos sobrevolaba un helicóptero militar y todo ese tipo de cosas, y yo, como se asustó la gente, lo encaré al oficial, que venían con 2 policías con las ametralladoras apuntando al piso. Me acuerdo que el oficial fumaba una pipa, y le pregunto: oficial, yo soy tal y tal de Radio Municipal, esta reunión la he organizado yo desde un programa de radio, ¿usted desearía alguna información sobre el motivo de esta reunión, una cosa así? Y él, con profunda ironía y desprecio, miró y dice: no, no necesito nada, ¿no estamos acaso en la Argentina liberada? Es decir, ya todavía Lanús no había entregado el poder, pero ya estábamos en la metáfora de la Argentina liberada. Y eso lo creímos todos. Después comprobamos que era un espejismo, y la esperanza que teníamos de llevar a los pináculos toda la libertad que habíamos, pese a todo, amasado bajo el gobierno de Lanusse, que no fue para nada parecido a lo que fue después el gobierno militar del proceso, se fue frustrando de a poco. Y yo recuerdo que la censura se vivía a nivel radial, con listas de figuras prohibidas que no se podían pasar. Según el que manejaba en su momento la censura, podía oscilar entre Mercedes Sosa y Horacio Guaraní hasta los Beatles, por criterio particular del censor de turno. Pero se agudizó de manera tal que la censura la practicaban las propias grabadoras de discos, es decir, tenían que mandar las letras de las canciones, y yo recuerdo patentemente, porque eran amigos míos y lo hablábamos, cantidad de cosas que Charlie García tuvo que o modificar las letras o no grabar, y lo mismo le ha pasado a León Gieco. Por mencionar gente con la que yo hablaba cotidianamente. La censura se ejercitaba con anuencia de las compañías grabadoras, y no se grababa porque no se grababa, porque si no el disco se secuestraba y era un perjuicio comercial para la productora.
Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país.
María Estela Martínez de Perón.
Viendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos.
Uno de los pobladores de Famaillá, ¿qué cree usted que está haciendo el ejército en los Montes Propios?
En la época del operativo Independencia, en la provincia de Tucumán, iban músicos o bandas a alegrar el trabajo de las tropas contra la insurgencia.